Bueno, vamos a nuestra compañera Fernanda Molfino. Fer, adelante, por favor.
Bueno, más buenos días de vuelta. Estamos en el Ministerio de Educación con el titular de la cartera, Aldo Linneras. Bueno, con dos hechos que realmente mueven tanto provincial como nacional. Aquí en la provincia, con todo lo que sucedió con el caso, y sucede todavía con el lamentable hecho de Cecilia, y bueno, y también con el repudio que se está generalizando a los hechos de Jujuy. Y entonces, bueno, pero por el lado de aquí la provincia, ¿qué va a suceder con las escuelas de Merenciano Sena?
Bueno, muy buenos días, Fernanda, Silvia, a todos allí en el piso, a la audiencia de Radio Nacional. Hoy estuvimos junto con el doctor Eduardo Colombo, que es del área de personería jurídica, en la sede de la Escuela Pública de Gestión Social número 2, comunicando esta decisión de intervención de la Fundación, allí donde eran presidente Merenciano Sena, tesorera Marcela Acuña, y además fundadores de ese espacio. Se ha producido una intervención legal con las atribuciones que tiene el área del doctor Colombo a su cargo, en donde Hernán Nesovich y Mirta Morel van a ser los encargados de continuar con el proceso, primero de asegurar algunas de las acciones que estaban en marcha, y segundo, monitorear, auditar aquello que sea importante de comunicar a toda la gente, a la sociedad, respecto de los recursos públicos y de su uso. En mi caso, que es el Ministerio de Educación, nosotros habíamos resuelto ya hace 10 días, el lunes de la semana pasada, mediante una resolución, el inicio de información sumaria para la escuela, con la separación, la suspensión inmediata del cargo de aquellos que tenían cargos docentes, el caso de Merenciano Sena y Marcela Acuña particularmente, para iniciar un proceso de investigación allí. Pero bueno, a 10 días de esto y con este marco legal de la intervención, yo he ampliado las funciones del profesor Omar Rojo, que es el director regional de la regional, valga la redundancia, 10A, que pueda coordinar el tema de las escuelas, porque bueno, acá hay que ir separando algunas cuestiones. Una tiene que ver con la misión y el funcionamiento de las escuelas. Yo hoy estuve con la totalidad de los directivos de los distintos niveles, de nivel inicial, primario, secundario, formación de adultos, formación profesional y nivel superior, para asegurarles que todo lo que sea trabajo legal, bien encarado, nosotros lo vamos a sostener. Y esto es importante, aunque no convoque el aplauso de mucha gente, porque nuestra tarea además es informar, no seguir estos discursos de odio. Allí hay 307 niños y niñas en el jardín de infante que concurren en el turno mañana, tarde y noche. Hay 400 niños y niñas en la escuela primaria, hay cerca de 200 estudiantes en la escuela secundaria y también un par de centenares en lo que es formación profesional y educación superior. A esos más de 1.000 estudiantes en general, nosotros le aseguramos el derecho de acceso a la educación. Y separamos, porque toda la comunidad me lo ha expresado así, la posición de la docencia, que por supuesto repudia, rechaza, condena este acto de violencia, a tal punto ellos mismos son conscientes de que es necesario lamentablemente repensar por lo que ha sucedido, repensar parte de los principios que tenían. Una de las cuestiones tiene que ver con el nombre, donde evidentemente estas cosas son irreversibles y allí va a haber cambios, pero que se han puesto a completa disposición del Ministerio para que podamos ayudarlos a continuar la tarea. Ahí hay servicio de refrigerio, servicio de comedor, y hay una tarea educativa hecha donde no llegaba el Estado, como sucede con muchas de las escuelas públicas de gestión social, una tarea de contención, de educación importante que nosotros queremos sostener. Y esto no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con el repudiable, condenable hecho violento, penal, que han protagonizado las personas que están sindicadas allí. Así que muchos de sus docentes y algunos miembros de la comunidad han sufrido ataques. Estas cosas que uno sabe que son despertadas por los discursos de odio son las que nosotros también tenemos que ir poniendo. Por ejemplo, la escuela ya fue el fin de semana objeto de robo, de vandalismo. Ya han llegado, porque además los han amenazado algunas hordas de ir, incendiarles la escuela y hacer este tipo de cosas. O sea, me parece completamente injusto, fuera de lugar, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Así que a esa comunidad la vamos a acompañar, haremos todos los ajustes que sean necesarios, esto es importante y ellos están completamente convencidos de que este es el camino que tenemos que seguir, y de esa manera, no solamente para ellos, sino para el resto de las escuelas de gestión social, que Silvia, a toda la comunidad yo los llamo a la reflexión. Las escuelas públicas de gestión social que generan tanto enojo no alcanzan a ser el 2% de la totalidad del sistema. sea, en 100, 2 puntos son las escuelas de gestión social, son 16. Entonces no es un número significativo, pero se le ha hecho creer a muchos y a muchas docentes que el cargo que no tienen es el que nosotros le damos a las escuelas de gestión social. No es así. La mayoría de los que trabajan allí tiene cargos docentes. Aquellos que no tienen el título, los que tienen cargos docentes tienen título docente. Y los que no lo tienen, es igual que en la escuela estatal o en la escuela privada. Puede pasar que en un área de formación profesional, un carpintero, un tornero, un electricista no tengan título profesional docente. Y esto sucede con las otras escuelas también. Entonces eso hay que poder informarlo. No es justo, porque las escuelas de formación profesional nuestra tienen mucho personal que no tiene título docente, y esto nosotros lo tenemos en las listas, porque no hay pocos los que tienen el título de profesor en enseñanza práctica, son pocos los que tienen este título. Pues bueno, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de explicarle a la gente, la misión que cumple esto, y decirles, por ejemplo, que en Cámara de Diputados tenemos, desde noviembre, en mi caso, un proyecto de ley que norma esto y que necesitamos que se reglamente. Ese proyecto de ley incluye el modo de designación de los docentes en las escuelas públicas de gestión social, que es nada más ni nada menos que la selección de las listas que elabora la Junta de Clasificación. Entonces también podemos avanzar en clarificar esta cuestión, ¿no?
Claro que sí. Y bueno, y de hecho, ¿cómo va, ministro? Buen día. Y también, permanentemente, cuando lo contábamos más temprano, cómo es que particularmente las compañeras de Nacional estamos superadas, desbordadas por la cantidad de llamados telefónicos de medios, no solamente de la cadena nacional, sino también de otros espacios, algunos inclusive, e insisto, no es de la cadena nacional, pero de algunos otros medios que tienen este criterio y esta mala intención a la hora de hacer las preguntas, como por ejemplo que, César Sena tiene su contrato o su recibo de sueldo, dependiendo del Ministerio de Educación. ¿Esta es la razón, entonces?
Sí, por supuesto, porque además, al igual que puede suceder con otras escuelas de gestión social o algunas de gestión privada, los docentes son designados mediante un mecanismo legal en función del perfil que tienen, el trabajo que van a realizar. Uno lo puede cuestionar más o menos, insisto, y esto es algo que nosotros ya enviamos en 2014, en 2019 y ahora durante mi gestión a Cámara de Diputados para que se reglamente efectivamente como tiene que ser. Esa reglamentación nos tiene que ayudar a evitar estas designaciones. Pero, a ver, justo mencionaste algo. Nosotros estamos en un proceso de linchamiento, de fusilamiento mediático con la figura de Jorge Milton Capitanich en la picota. Este proceso quiere seguir, y en ese proceso de linchar a Capitanich a nivel nacional se lleva puesto todo lo que hay alrededor, porque este es un proceso de fusilamiento mediático. Si alguien leyó libros sobre el poder mediático, acá tiene el ejemplo para hacer un trabajo práctico espectacular. Acá hay una acción coordinada de manera precisa por centros que están especializados en esto, en coordinar YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, más los canales que tienen de aire, más los canales que tienen de cable, y más los medios gráficos. Está perfectamente orquestado para destruirlo. Yo confío, poco por creyente y poco porque, digamos, sirve, que esta sea una pelea de David contra Goliat, porque si termina como termina la parábola bíblica, nosotros vamos a estar bien posicionados. Pero de esto se trata. Están tratando de destruir básicamente eso. Y a ver, podrían llegar a hacer esta deducción, pero eso viene con otras cosas por detrás, que tiene que ver con las políticas que se han llevado a cabo aquí. Concentrarse en una mesa de diálogo con los docentes y acordar un salario que nos ha permitido tener 2 años de continuidad, con la enorme, enorme obra de infraestructura educativa que se ha hecho, porque lo que más revela y más enoja es que pretendan ignorar eso. Que digan, no hicieron nada, no hicieron nada. Yo soy testigo, digo, me pongo al frente para señalar, que lo pueden ver en la página del Ministerio, lo pueden ver en todas las publicaciones nuestras, las fotos de cada una de las, en mi caso, en la parte de gestión que me toca, en estos últimos 3.5 o 4 años, de 180 obras nuevas o refaccionadas a nuevas, más de 400, 500 intervenciones, pero a lo largo de sus 3 mandatos, las 800 escuelas. No voy a hablar de las cuadras de pavimento, no hay pueblo, es resistencia, Saspeña, que han tenido cientos o miles de cuadras de pavimento. Todo eso es lo que pretenden suprimir y silenciar con este tipo de acusaciones. Yo creo que cuando el pueblo habla en una urna hay que saber escucharlo. Y hay que saber, ahora, parece injusto que se adjudique la responsabilidad del crimen, que se llame mafioso a una persona que no sé, no quiero exagerar porque si no parece ya directamente de chupa media.
Por eso hay que invitar a la sociedad.
Bueno, pero Silvia, yo no conozco ninguno dentro del gabinete que trabaje la cantidad de tiempo que trabaja el gobierno. Nosotros hacemos el esfuerzo, ¿eh? Yo le meto 14, 16 horas por día cuando puedo. En un día estándar nunca es menos de 12 horas. No tengo 500, 600 millones de pesos en mi casa. Hago un esfuerzo cotidiano a cada hora para deconstruirme, para entender este mensaje que mis compañeras constantemente me demandan en lo que es el ejercicio de la función pública. Nosotros tenemos una vicegobernadora que la verdad que a mí me enorgullece la presentación de la ley Micaela, de su posición allí. Insisto, y conozco muchísimas compañeras, aún que me han manifestado enojos con decisiones mías respecto de cómo se administra el tema de educación sexual integral u otras medidas que hemos tomado. Entonces ahora que haya gente que se pare enfrente y pretenda predicarnos o decir o ignorar eso, nosotros tenemos que morir en el intento de evitarlo. Morir, digo, ficticiamente, tampoco dramaticemos esto a un nivel que no corresponde. Yo quiero decir, hay que dejar hasta la última gota de sudor para que nosotros le podamos decir a la gente esto que está pasando es injusto, esto es un proceso de linchamiento mediático hacia Capitanich, que por supuesto, por ahí nos impide decir el verdadero mensaje, que hay que decir, el crimen atroz de una mujer se ha producido nuevamente en el Chaco, en la Argentina, y tenemos que condenarlo. Pero a ver, se denunció el 6 de junio, creo que fue el 6 de junio, la desaparición de Cecilia Strazowski, sí, sí. Y el 9 hubo 7 detenidos, que son los 7 que están ahora. Y en 15, menos de 10, 15 días ha avanzado la causa. No conozco otra causa en la Argentina que haya tenido este nivel de desarrollo en lo judicial. Podríamos hacer un cuadro comparativo de los tristemente célebres casos que tuvimos de femicidio. ¿Se acuerdan de Ángeles Rawson? ¿Cuánto tiempo llevó a este señor mediático, a Pierri, a estar ahí con su hijo en un estudio que el hijo, él defendía a Mangieri? Uh-huh. En este caso, el hijo le dijo en la cara, pero mató a Ángeles, ¿no se acuerdan de eso? Bueno, eso no nos llevó una semana, 10 días. Nadie quería hacer caer el gobierno de la ciudad porque se produjo en Buenos Aires. Nadie quería hacer caer. Es cierto que la relación de Merenciano Sena con nuestro espacio político es un elemento que nosotros... Y que tenemos que explicar y debatir. ¿Por qué no? Porque no todos tenemos la misma mirada. Ahora, que eso sea trasladado a la figura del gobernador, yo creo que es un golpe artero contra él y contra las políticas que llevó adelante.
Siempre muy claro, ministro. La verdad es que ha sido usted muy, muy, muy claro, muy necesariamente claro. Ojalá, le quiero decir además, que ojalá muchos y muchas que también conocen al gobernador Capitanich, así en esa, así como lo conoce usted, con esa proximidad, pudieran hacer una, no sé si el término es defensa, pero sí un repaso y un relato tan claro y tan encendido también. Algunos, bueno, les he visto un poco más timoratos, pero bueno, en fin, son lecturas. Le agradecemos muchísimo este contacto con Fernanda y con la radio pública aquí en Estudios.
Bueno, Silvia, yo te quiero decir, lo de la defensa no va en términos, insisto, no tengo ninguna conveniencia ni necesidad personal de mantenerme en el cargo como con Chavo por estar de chupamedia, pero sí yo considero cuando dicen gobierno mafioso y corrupto que me incluyen, claro. Y no me considero parte de ese colectivo. Y a propósito del paro de mañana, yo quiero decir, ¿sabes qué? Nos duele todos los paros porque siempre significan una interrupción de clases, pero también hay que contextualizar estas cuestiones. ¿Qué quiere decir contextualizar? Nosotros resolvimos todas las dilemas que teníamos con los gremios docentes en una mesa paritaria. Por eso hace 2 años que venimos dando clases ininterrumpidamente. Ahora, esta medida de mañana, por supuesto que me duele la interrupción de clases, pero es distinta a la hora de considerar. ¿Por qué? La totalidad de los gremios provinciales más los gremios nacionales lo hacen en solidaridad con los docentes de Jujuy. Docentes que, dicho sea de paso, reclaman participar de un ingreso de una provincia que ha mejorado su perfil en los últimos tiempos producto de la inversión privada que sigue concentrando la riqueza en 2 o 3. Y esto es lo que te quiero decir y no te hincho más con tu tiempo. Y tiene que ver con por qué voy a decir esto respecto del acompañamiento a los docentes. Yo soy un docente que llegó al ministerio y si yo tuviera que estar en un espacio donde se ha reprimido al docente, voy a ser el último día de mi ministerio en la provincia del Chaco, porque este es un límite. El globo de ensayo que están haciendo en Jujuy, reprimiendo a las comunidades originarias y también a los docentes, hay cientos de videos donde están las maestras golpeadas heridas por la represión jujeña, eso tiene que ser un límite para nosotros. Ese es el límite que los docentes, estemos en la escuela o estemos en el ministerio, nos tenemos que poner.
La lucha también enseña. Un abrazo muy fuerte, ministro. Hasta luego.
Abrazo, Silvia. Gracias. Saludos.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, un beso para Fernanda y para todo el equipo.